que para mí es un gusto saludar a uno de los funcionarios públicos más importantes de nuestro país. No solamente por el cargo, no solamente por la investidura, sino por lo que el doctor Luis Fernando Mejía representa. Es un estudioso, es un académico, es un hombre absolutamente técnico. Abandona todas las huestes de la política porque está al servicio de un instituto, de un departamento, de una institución nacional tan importante como es Planeación Nacional, donde supuestamente, digo supuestamente porque hay veces pregunta uno dónde está Planeación, y digo supuestamente porque es desde allí, desde Planeación Nacional, donde se hace el mapa, donde se estructuran las brújulas hacia dónde va el país. Pues vamos a ver qué nos cuenta un hombre quien nos merece todo el respeto y la admiración, como es Luis Fernando Mejía, director nacional de Planeación, o director de Planeación Nacional. Doctor Luis Fernando Mejía, buenas noches, bienvenido a Nocturna RCN.
Muy buenas noches, Julián, muchas gracias por sus palabras. Es un gran placer estar con ustedes en este momento de la noche, para un placer, un especial saludo para todos los oyentes.
Doctor Luis Fernando, ¿está en pijamao?
No, señor, acabo de llegar de la oficina. La verdad es una jornada muy larga, desde temprano estamos trabajando, y en este cierre de año, por supuesto, usted se imaginará, Julián, que tenemos varios temas como los que anunciamos hace un par de días del tema del alumbrado público.
Claro, le preguntaba lo de la pijama, es porque yo hago este programa en pijama, porque para mí la pijama es el traje de la noche, y entonces llevo 7 años viniendo a RCN y a hacer Nocturna en pijama, por eso le preguntaba.
Excelente. Muy bien, Juliano, todavía lleva 10 minutos, entré a la casa de la oficina, estaba todavía trabajando, cerrando la jornada.
Pero si van a ser las 11:30 de la noche, usted acaba de llegar a su casa.
Sí, señor, hoy tuvimos una jornada un poquito larga, pero bueno, muy contento, la verdad, en este trabajo, aprendiendo muchísimo y, por supuesto, aportando también pues esta formación y esta trayectoria a la política pública, que, como usted mencionaba, Planeación ahí realmente juega un rol muy importante desde el punto de vista de la formulación de las políticas públicas. Así que realmente, pues, sacrificio personal, familiar, pero también muy feliz de poderle servir al país.
Doctor Luis Fernando, agradeciéndole su tiempo, su cansancio, sé que está cansado, agotado, pero esta tribuna, no la desprecie, no la vaya a despreciar, que Nocturna RCN le llega a miles y miles de oyentes dentro y fuera del país, sobre todo esos colombianos que están ávidos de saber para dónde va nuestro país, hacia dónde va. A veces creemos que esto está descuadernado, que esto no tiene brújula, que no tiene un norte, pero al frente hay un hombre como usted, esforzándose hasta las 11:30 de la noche para tratar de ponerle rumbo a esto. Pero quería comenzar por ahí. Planeación Nacional. Discúlpeme la forma tan cruda y quizás tan ruda o grosera que le pueda expresar, pero ¿sirve para algo Planeación Nacional, doctor Luis Fernando, cuando a usted lo acaba de anteceder el presidente nacional de los pesqueros artesanales en nuestro país? Es un hombre humilde, pero muy bien hablado, y sobre todo un hombre arriba de los 70 años, curtido su piel por el sol y por el mar, y digo el mar porque él representa a los pesqueros de nuestro país. Solamente una partecita, doctor Luis Fernando, para que usted nos ayude a entender esto. Y él nos dice, y me decía ahora, Julián, estoy muy triste, porque Colombia le está dando la espalda al mar. Estamos de espalda a la riqueza y a los frutos del mar. Y aquí no hay una política pública para manejar el mar. Yo sé que usted me va a hablar de otros temas, pero quería contarle la anécdota que hace unos 15 minutos tuve aquí al presidente nacional de los pesqueros artesanales, donde ya los pesqueros no tienen una playa, porque los hoteles se tomaron las playas y ya les huele feo, ya les molesta, les fastidia las barcas, las balsas de los pesqueros, tanto en el Caribe como en el Pacífico. Entonces, doctor, usted está en Planeación, y me dice el presidente nacional de los pesqueros, me dice, estamos de espaldas al mar, no nos importa el mar. Embarcaciones de otras banderas están pescando en nuestros mares y no se puede controlar eso. Solamente para hablarle de un aspecto, que es el mar, pero Planeación, que lo planea todo. Miren lo que nos encontramos usted y yo en estos caminos de la vida, doctor Mejía. ¿Es así? ¿Qué pasa con la planeación? ¿Qué pasa con la estructuración de las políticas públicas en nuestro país, doctor?
Bueno, Julián, pues simplemente contar a la gente que nos escucha en este momento que Planeación, si bien es una entidad que no tiene muy alto perfil, muchas personas no conocen qué hace esta institución, pues como usted lo mencionaba en la introducción, es una institución absolutamente central, realmente muy importante yo diría que en dos dimensiones fundamentales. La primera, en el rol fundamental que juega en la elaboración y construcción del Plan Nacional de Desarrollo. Esa es la hoja de ruta de las políticas públicas de cada gobierno entrante. Lo primero que se hace es construir ese Plan Nacional de Desarrollo. Es una ley de la República que se sanciona usualmente un año entrado en el nuevo gobierno. Y esta es la gran hoja de ruta, las grandes metas trazadoras. Algunos de los oyentes tal vez recordarán que en este Plan Nacional de Desarrollo de este segundo mandato del presidente Santos, los tres pilares fueron paz, equidad y educación, con unas apuestas muy importantes en cada uno de estos pilares. Pero por supuesto el otro componente también es el desarrollo de políticas públicas para resolver problemas como lo que usted menciona, desde el punto de vista de crecimiento económico inclusivo, reducción de la pobreza, los temas de reducción del déficit en vivienda, cobertura de acueducto alcantarillado, un enfoque de alguna forma que se ha trazado también en el último plan de lo que hemos llamado el cierre de brechas socioeconómicas, cómo logramos realmente tener un crecimiento económico que le llegue pues a todos los ciudadanos de este país. Para el caso puntual que usted menciona, curiosamente el tema pesquero ha sido una cosa, por supuesto, bastante, poco estudiada y realmente con una ausencia de unas políticas públicas muy centrales, y yo creo que pues, la queja también es válida. Sin embargo, pues, de manera interesante y coincidente, le cuento que probablemente primera, segunda semana de enero vamos a estar lanzando un documento de política pública muy importante que va a ser la hoja de ruta de los objetivos de desarrollo sostenible, estas grandes apuestas del 2030, el 2030, en donde vamos a tener un componente muy importante en lo que tiene que ver con la protección de los océanos, el área protegida, pero también cómo esto se compagina, especialmente con la actividad pesquera artesanal. Así que, pues también hemos venido construyendo políticas en este sentido y hacia adelante vamos a tener noticias importantes en esta materia.
Pues qué interesante. Sé que nos están escuchando los pesqueros artesanales. Pues mire, mientras haya un hombre como Luis Fernando Mejía al frente de todo esto, hay luz al otro lado del túnel. Doctor, el tema central, esto de los alumbrados públicos. Le escuché a usted mencionar que muchos de los municipios, la gran mayoría de nuestros 1.300 y tantos municipios que hay en Colombia, pues la mayoría están al garete en cuanto al tema del alumbrado público. Entre otras cosas, porque no tienen unas empresas de interventoría que le hagan seguimiento a las inversiones, a la expansión, al mejoramiento del el alumbrado público en nuestros municipios, y que esto está llevando a unos sobrecostos y a unas pérdidas enormes en el sector. ¿Por qué no nos cuenta?
Así es. Bueno, hicimos un estudio bien interesante de un tema que realmente pues no es que esté en la política pública o en la discusión, digamos, de una manera evidente, pero realmente en las discusiones que hemos tenido con empresarios, con ciudadanos a lo largo y ancho del país, hemos encontrado quejas desde el punto de vista de lo que es la prestación de este servicio tan importante. Es un servicio público no domiciliario, el alumbrado público, que realmente a veces no tiene doliente desde el punto de vista de la prestación que se realiza en cada uno de los municipios. Entonces quisimos hacer una investigación, un estudio en donde hicimos encuestas en más de 700 municipios, también trabajo de campo para poder medir específicamente cómo es la calidad de la prestación del servicio en más de 40 municipios. Y realmente los resultados son bastante interesantes, pero no por eso dejan de ser, en la gran mayoría de los casos, resultados preocupantes. Hay tres dimensiones de lo que encontramos en el estudio. Primero, lo que tiene que ver con la calidad, de alguna forma, de la interventoría, que es, por supuesto, el objetivo principal de esas interventorías, es garantizar una buena prestación del servicio. Y realmente encontramos que más del 85% de los municipios no hay interventorías a la prestación del servicio de alumbrado público. También en ese mismo ítem, realmente las contralorías territoriales no están ejerciendo un control realmente detallado y adecuado de todo el proceso integral lo que tiene que ver con este importante servicio de alumbrado público. Es un primer componente muy importante. El segundo componente tiene que ver con la calidad de la prestación del servicio. Hicimos mediciones en terreno acerca de lo que se llama la iluminancia, que es básicamente la calidad, digamos, de la iluminación de los postes en los diferentes municipios del país. Y realmente la gran cantidad de municipios tienen unos niveles de iluminancia muy bajos. Esto es, una prestación deficiente del servicio público, con unos temas de costos que si quiere discutimos ahorita un poquito más adelante. Y el otro componente importante que encontramos es que más del 55% de los municipios no tienen planes de manejo ambiental para una disposición adecuada de los residuos, que tienen que ver especialmente en este caso con las bombillas del alumbrado público. Es decir, no hay una conciencia tampoco ambiental desde el punto de vista de la prestación. Esos tres temas, los temas de interventoría, de supervisión, temas de calidad y finalmente los temas de disposición, fueron los que realmente salieron de manera interesante como oportunidades de mejora para hacia adelante mejorar la prestación de este servicio.
Señor Director Nacional de Planeación, los costos, ¿qué pasa con los costos en el alumbrado público?
Bueno, hay dos dimensiones bien interesantes que encontramos en términos de los costos. Uno primero lo que tiene que ver con el costo del suministro de la energía. Para que los oyentes que están escuchando entiendan, es importante mencionar que el alumbrado público es un servicio que debe prestar las entidades territoriales, los municipios, es una responsabilidad de los alcaldes. Cuando hacen esto, lo pueden hacer de manera directa o lo pueden hacer de manera indirecta, contratando un prestador de servicio, una empresa pública de energía, por ejemplo. Pero para hacer eso tienen que contratar el suministro de energía. Y en ese suministro de energía hemos encontrado una gran cantidad de variedad en términos de los costos. Mencionamos un ejemplo importante, el caso de Bogotá, pues la ciudad más importante del país, la más habitada, en donde encontramos que el costo del suministro de energía es el doble de lo que se paga usualmente para cualquier usuario grande desde el punto de vista del suministro de energía. Es decir, que hay unas oportunidades para mejorar las condiciones contractuales. Y el problema es que la gente no se da cuenta de esto, porque a nadie en la casa usualmente, por ejemplo en Bogotá, le llega un recibo de alumbrado público. Esto se paga a través del presupuesto general del distrito. Entonces hay sobrecostos importantes que a veces están escondidos desde el punto de vista de que ningún individuo de manera particular está pagando esta factura, y eso es muy importante. El otro componente de los costos tiene que ver con los gastos que se hacen de operación y mantenimiento de las bombillas de alumbrado público. Encontramos una gran dispersión en estos costos, en donde estamos viendo municipios que pagan desde 5.600 pesos por cada bombilla de alumbrado público, esto se llama de manera técnica luminarias, hasta casos como en San Andrés, donde se está pagando más de 1.500.000 pesos al año para estos gastos de operación y mantenimiento. En promedio en el país están alrededor de 230.000, 240.000 pesos por año, pero hay una gran dispersión en los costos, lo que deja ciertas dudas, por supuesto, sobre la calidad de los contratos que se están llevando a cabo a nivel de las diferentes entidades territoriales.
¿Eso quiere decir que de pronto hay corrupción?
No podemos afirmar eso. Lo que sí podemos afirmar de nuevo es una gran dispersión de costos, y de hecho lo que hemos solicitado, yo tuve una conversación con la vicecontralora antes de anunciar el estudio, le contamos nuestras preocupaciones desde el punto de vista de la ausencia de supervisión. Es una responsabilidad de las entidades a nivel territorial, de las contralorías territoriales. Pero adicionalmente, como el alumbrado público no es un servicio público domiciliario, es no domiciliario, la Superintendencia de Servicios Públicos no lo puede vigilar. Entonces ahí tenemos una ausencia de una entidad que lo esté revisando de manera integral. Hablamos con la Contraloría y estamos evaluando la posibilidad, y así lo vamos a hacer muy probablemente, de solicitarles un control extraordinario para que puedan intervenir y revisar realmente de manera integral todo este proceso, detectar cuáles son las fallas y, por supuesto, si es el caso, también evaluar si hay problemas de corrupción a nivel territorial.
Eso quiere decir, doctor Mejía, que de pronto, entonces, en ese campo del manejo del alumbrado público, eso podríamos decir es tierra de nadie.
Así es, realmente no hay ninguna entidad que esté revisando todos los procesos desde el punto de vista de la contratación de la energía, de la prestación, de la disposición. No hay una entidad que realmente lo esté revisando de manera integral. Por eso estamos planteando primero en el corto plazo esta solicitud de control excepcional para la Contraloría General de la Nación, y por otro lado en el mediano plazo estamos planteando en el debate de política pública plantear que pues asumamos de alguna forma y que hagamos las reformas normativas necesarias para que la Superintendencia de Servicios Públicos pueda vigilar todo el proceso de la prestación de servicios del Estado público de manera integral.
Usted sabe, doctor Mejía, que el Paganini es el pueblo. Y entonces, ¿quién controla cómo se establece la tarifa que llega de alumbrado público en los recibos a los ciudadanos de cada municipio. Si usted me cuenta que el panorama es así de preocupante y de oscuro en el tema de del control hacia estos recursos, al manejo de esos contratos, entonces, por consiguiente, cualquiera le puede meter mano a la tarifa que aparece reflejada en el recibo y entonces dice, por alumbrado público, tanto. Y eso resulta que ni se sabe cómo se establece, o sí se sabe, pero nadie hace un análisis de qué es lo más conveniente y luego, mucho menos, quién controla esos dineros que entran por alumbrado público pagados por la ciudadanía. El Paganini es el pueblo. ¿Qué pasa con eso que aparece en el recibo público, doctor, esa tarifa?
Sí, así es. Como usted lo menciona, realmente hay un gran grado de discrecionalidad y por eso, como le comentaba al principio, pues yo he realmente escuchado quejas de empresarios, especialmente que tienen operaciones en distintas ciudades y lo que dicen, mire, realmente la forma en la que se cobra las tarifas varían en una gran cantidad, una dispersión en la forma de cobro en las tarifas a nivel de todo el territorio colombiano y eso por supuesto genera sobrecostos. Si eso es para las empresas, pues no nos imaginemos para el caso de los consumidores. Y ahí una de las cosas importantes que plantea el estudio, porque esto no es solamente diagnóstico, sino también soluciones de mediano, corto y largo plazo. Uno de los temas que hemos venido también discutiendo con el Ministerio de Minas y Energía y con la comisión que regula los temas de energía, que se llama la Comisión de Regulación de Energía y Gas, la CREG, es que se plantee establecer una metodología de remuneración a lo que tiene que ver con este suministro de energía. Caso de Bogotá, no puede ser que Bogotá esté pagando más del doble de lo que cuesta la tarifa de suministro de energía para los grandes consumidores, lo que se llama técnicamente el mercado regulado. Lo que queremos, y en esto estamos discutiéndolo con el Ministerio y con la Comisión de Regulación, es que se plantee una metodología con topes máximos, pero también eficientes, que permitan garantizar que lo que pagan los consumidores, en este caso no solamente los ciudadanos, sino también los empresarios, pueda ser realmente lo que es justo y lo que es eficiente desde el punto de vista económico.
Doctor Luis Fernando, con respecto al tema de la energía, pues de pronto me salgo un poquito de lo de que es el alumbrado público, pero en cuanto a los temas que tienen que ver con el costo de la energía, ¿sabe usted que es uno de los elementos de la canasta de los industriales y de los campesinos, para reestructurar el campo, para motivar el campo, para empujar y apoyar el campo? Uno de los factores que más inclina la balanza y que todavía no hemos encontrado el cómo ayudar para mejorar la rentabilidad del campo, son los costos de la energía. Y entre otras cosas, la famosa CREC, la que usted acaba de mencionar, la CREC, y viene la pregunta que nos hemos hecho hasta la saciedad aquí en Nocturna RCN, doctor Luis Fernando, y que a usted le cabe en la cabeza, y es, ¿de cara a quién se gobierna? Y entonces, lo que uno ve, a golpe de ojo de buen cubero, es, se gobierna de cara a las multinacionales. Proteger las inversiones extranjeras. Y la famosa CREC, pues está buscando el equilibrio, que estas empresas no se desbalanceen en sus rentabilidades. No queremos que se quiebren, no queremos que pierdan, no, pero que no se les vaya la mano. Hemos vivido unas épocas de lluvia, donde los embalses están repletos, y nadie nos ha dicho, doctor Luis Fernando, vamos a bajar un tanto por ciento en el valor de la tarifa de la energía. Por consiguiente, aparece el fenómeno del Niño, un sol inclemente par 2, 3, 4 meses, y hay que aumentar el valor de la tarifa de energía porque los embalses están bajando, ¿sí? ¿Y por qué no me dijo lo mismo cuando estaban los embalses llenos y estábamos en época de torrenciales aguaceros? Entonces, ese desbalance, doctor, en ese esfuerzo que usted hace desde planeación por organizar este país, es donde no se encuentran eco las políticas públicas con la realización y lo que puede ser el ejercicio público del poder.
Sí, Julián, pues mire, le cuento que en ese tema del costo de la energía, que como usted lo menciona, afecta en algunos casos de manera negativa la competitividad, no solamente del sector agropecuario, sino en general del sector industrial, ha sido una de las también de las grandes quejas que hemos recibido. Pues lo que quiero mencionarles es que realmente hemos venido trabajando también en generar algún tipo de balance. Es muy importante, primero, garantizar la confiabilidad del sistema, que la remuneración que se hace el inversionista privado sea eficiente económicamente hablando para garantizar lo que queremos, que es la confiabilidad, que no va a haber un apagón. Lo más costoso que puede ocurrir para la economía colombiana fue repetir esos apagones que se dieron en la década de los 90, que le costaron muchísimo el aparato productivo. Entonces ese balance es muy importante. Pero el otro balance, por supuesto, y ahí está el quid del asunto, es garantizar que tampoco se exceda la remuneración y realmente sea una remuneración eficiente. Y ahí se han venido trabajando en cosas como, por ejemplo, revisar el costo de capital que se le está pagando en las diferentes etapas del suministro de energía, la generación, transmisión y distribución. Eso es bien importante revisarlo. Pero también otro elemento que además está atado a toda esta política de desarrollo sostenible y crecimiento verde, que es la incorporación de nuevas tecnologías para generación de energía. Esto es muy importante porque Colombia hasta ahora está dando los primeros pasos y hacia allá es importante avanzar de manera rápida. ¿Qué tipo de energías? Energía solar, energía eólica, la potencialidad de generación con fuentes renovables no convencionales en el país es realmente importantísima y esto va a ayudar en términos de eficiencias, de menores costos, pero también especialmente en tecnologías más limpias que por supuesto le ayuden también al ambiente y a esta política pública de crecimiento verde que nos hemos trazado.
Ay, doctor, eso sí que es importante lo que usted está mencionando. Darle cabida a la energía solar, a la energía eólica y que nuestros ciudadanos están tan interesados en comenzar a desarrollar. Pueda que no lo tengamos todo de entrada, pero dar esos primeros pasos, eso que nos ha formulado la ley 1715, la ley 1715, que es una de las leyes más bellas que se sacaron en el Congreso reciente en nuestro país, pero que no se ha podido reglamentar, doctor Luis Fernando Mejía, no se ha podido reglamentar por pequeños intereses, por la politiquería de nuestro país. Tenemos leyes muy bien hechas, quizás ejemplo a nivel mundial, pero eso es como tener la mamá pero tenerla muerta, porque no funciona, no funcionan, doctor Luis Fernando.
Sí, así es, totalmente de acuerdo. Esa ley realmente pues ya tiene 3 años, fue una ley muy importante, como usted lo menciona, en 2014, con incentivos importantes desde el punto de vista de inversiones, deducciones tributarias además. Pero le quiero mencionar que justo en la reforma tributaria del año pasado, que fue tan polémica y tan discutida, se mantuvieron este tipo de incentivos para lo que tiene que ver con las inversiones en energías limpias. Ya el Ministerio ha ido avanzando de manera importante en la reglamentación, en la CREC también se vienen discutiendo de manera interesante cómo se va a generar esa nueva matriz energética limpia. Ha tomado más tiempo de lo que esperábamos, por supuesto, esa es una queja que es válida, pero creo que de nuevo Colombia se está posicionando hacia adelante, dando estos primeros pasos, y ya hay algunas inversiones importantes, pequeñas, pero también de nuevo pasos importantes hacia esta nueva matriz de generación energética. Así que creo que las noticias hacia adelante, sin lugar a dudas, van a ser mucho más positivas.
Doctor, le pido 15 segundos para que escuche lo siguiente, pero con mucha atención, doctor Luis Fernando Mejía, usted que es un estudioso y un hombre juicioso. Escuche esto, doctor.
Ante la crisis energética que vive Colombia, el Gobierno Nacional no ha reglamentado la Ley 1715, que nos permite a todos los colombianos usar energías limpias, por ejemplo, la energía solar. El senador José David Name culpa a la CREC y al viceministro de Minas y Energía, Carlos Fernando Erazo.
ACOGEN, la Asociación Colombiana de Generadores, está opuesto a la reglamentación de la ley. El gremio de la hidroeléctrica, el señor viceministro de Energía, que él viene de ser presidente de la CREC.
¿Qué pasa, señor viceministro? ¿Por qué no nos da lugar a la solución? ¿Qué pasa, doctor Carlos Fernando Erazo? Señor viceministro, es hora de reglamentar la ley 1715.
En la radio lo que vale es la gente. Dejemos que la noche nos hable. Nocturna de RCN, la radio de la gente.
Señor director de Planeación Nacional, doctor Luis Fernando Mejía, esta campaña la adelantamos el año pasado, pidiéndole al viceministro de Minas y Energía, el doctor Erazo, que permitiera que no estuviera como mula atravesada en el camino y permitiera reglamentar la ley 1715. Y creyendo a bobo al pueblo colombiano, sacaba disculpas, decía una cosa, hacía otra, y se opuso, porque él venía de la CREC. Él venía de jugársela por los intereses de las multinacionales que regulan los precios de la energía. Doctor, la realidad del país es otra. es otra. Y mientras tengamos dirigentes como el ex viceministro Erazo, no podremos encontrar desarrollo a las buenas intenciones de un hombre como usted, culto, inteligente, formado y con buenas intenciones para el país. Pero un viceministro atravesado no permitió que se reglamentara la ley 1715, doctor Mejía.
Sí, Julián, mire, yo lo que le puedo decir en ese sentido es que creo que primero la voluntad política está. Creo que esta ley tan importante, que además fue promovida de manera central por el gobierno nacional, por supuesto en su momento por el señor ministro de Minas y Energía, nos puso a la vanguardia en los temas de deducciones tributarias e incentivos para la inversión en energías limpias. Yo de nuevo estoy de acuerdo con usted en que realmente ha habido demoras importantes en la reglamentación. Ojalá hubiéramos tenido esto al año, a los 6 meses, como usualmente se deberían tener las reglamentaciones. Pero sí le puedo decir, Julián, a usted, a todos los oyentes, el compromiso del gobierno en esta materia es ineludible. Hemos venido avanzando de manera importante en los detalles de lo que tiene que ver con la reglamentación de la ley, pero especialmente con la regulación que debe emitir la CREG en este sentido. Y yo creo que de nuevo hacia adelante las cosas van a ser mucho más positivas. Estamos dando los primeros pasos y hago un llamado también al optimismo. Todo esto toma tiempo, todo esto son discusiones importantes, pero realmente creo que por fin hemos logrado generar un consenso, no solamente en el gobierno, sino también especialmente con la industria, para poder generar esta inclusión en la matriz energética de este tipo de energías renovables no convencionales.
Doctor Luis Fernando, estamos en diciembre, estamos en Navidad. Con la mano en el corazón, una pregunta personal. ¿Usted a veces siente que está nadando contracorriente, que va río arriba y que esto es muy, muy difícil para un hombre bien intencionado como usted sacarlo adelante?
Pues mire, Julián, yo lo que creo es que realmente el servicio público colombiano primero está dotado de una gente de altísima calidad, de un capital humano realmente excepcional. Usualmente pues las noticias se concentran en lo malo, pero pues la gente buena, bien formada, inteligente, sacrificada, usualmente no es la que es noticia. Entonces sí, primero destacar eso, que el servicio público colombiano, incluso a nivel internacional, cuando usted habla con la gente afuera, es admirado por la calidad de la gente, por su formación, por su profesionalismo, sacrificio, y eso es bien importante. Sin embargo, al final de cuentas, el servicio público se enreda a veces en las burocracias, en todo lo que tiene que ver con los trámites, y ahí es donde hay que ser persistentes, hay que tener capacidad de diálogo, hay que de nuevo no perder el norte, cuál es el objetivo fundamental. Y yo creo que de nuevo yo soy un optimista, yo creo que si uno hace las cosas bien, si puede lograr llevar consensos, si sigue trabajando con un rumbo definido, pues indudablemente más tarde que temprano va a llegar a ese objetivo final. Así que pues yo soy optimista, Julián, y como le digo de nuevo, pues este es un servicio público interesante, con sacrificios, pero que al final de cuentas, si se hacen las cosas bien, pues de nuevo pueden ver los resultados.
No, bueno usted, bueno usted. Hay otros que son unos sinvergüenzas que creen que están manejando la finca de su familia y nos atropellan de esa manera. Bueno usted, tranquilo, no necesita responderme. Pero, doctor Luis Fernando, director nacional de planeación, ¿qué le está pidiendo el niño Dios?
No, mire, simplemente poder tener este tiempo, espacio para pasarlo con la familia. Pues como usted sabe, el servicio público es un trabajo pues difícil, complicado, de mucho sacrificio, especialmente el tiempo familiar. Yo tengo 2 niñas, una muy chiquita que va a cumplir 7 meses, una grande 7 años.
¡Uy, qué belleza!
Realmente lo único que pido es eso, Julián, es tener tiempo para estar en familia, para disfrutar, para cosechar también y reflexionar lo bueno que hicimos, lo no tan bueno que hicimos, y pensar hacia adelante de nuevo en poder seguirle aportando al país, pero especialmente tener tiempo con la familia, que al final es realmente lo más importante.
¿Y usted se ve en dónde? Yo sé que usted no es futurólogo, pero usted se ve en dónde, más que porque el futuro se lo tenga predestinado, es porque usted lo desearía. ¿Dónde le gustaría estar a Luis Fernando Mejía con esas condiciones y esas calidades intelectuales que tiene?
Julián, mire, yo creo que he hecho una carrera interesante en la política pública. Yo arranqué en el Ministerio de Hacienda desde el punto de vista de servicio público. Antes fui investigador del Banco de la República. He estado trabajando también en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. Y he tenido la oportunidad de estar, diría, en las 3 instituciones económicas más importantes del país, en el Banco de la República, en el Ministerio de Hacienda y ahora en Planeación Nacional. He tenido la oportunidad de trabajar con una gente realmente una calidad excepcional, aprender muchísimo de ellos, de las políticas públicas, y yo creo que pues hasta ahora estoy arrancando. Yo lo que desearía, Julián, es en el mediano plazo poder seguir contribuyéndole al país desde el servicio público, con políticas públicas importantes, interesantes. Creo, de nuevo, soy optimista y creo que es posible generar cambios importantes en la política pública, en bienestar de los ciudadanos. Así que, pues, mi objetivo es, de nuevo, Julián, seguir trabajando y seguir aportándole al país desde el cargo que sea, pero, de nuevo, haciendo política pública.
Se lo cuento a todos los oyentes de Nocturna RCN. A veces creemos con las noticias, porque además es parte de la esencia de los medios de comunicación y sobre todo de la radio, descubrir y destapar lo que otros quieren ocultar. Pues a veces nos llenamos de lo que dice el doctor Mejía, de esa información negativa. Usted mete 100 pelotas blancas en una bolsa y se le va una negra, y todo el mundo se fija en esa de color distinto a las tradicionales que van en el 99%. Pero escuchando a Luis Fernando Mejía y sabiendo de su trayectoria, uno piensa que en el sector público hay guardián en la heredad, que hay personas que realmente lo están haciendo muy bien. Y la pregunta que cabría es, ¿y una golondrina hace verano? Pues pensaría uno que no, como está desbarajustado todo esto. Pero hay gente que lo está haciendo muy bien. Yo, más que positivo, soy amante de lo bien hecho, de lo bien hecho. Y este hombre, nuestro invitado hoy, en Nocturna RCN, Luis Fernando Mejía, director nacional de planeación, es aquellos de los que hace bien las cosas. Doctor Luis Fernando, un abrazo, feliz Navidad. Saludo a sus niñas, a sus bebés, que me imagino son la luz de sus ojos, y que la pase muy bien, y gracias por lo que hace desde Planeación Nacional, sabiendo que está nadando contracorriente.
Bueno, muchas gracias, Julián, por sus palabras. Un especial saludo para usted, un abrazo, realmente un placer esta invitación. Espero que no sea la primera vez, cuente conmigo en futuras oportunidades, y un especial y caluroso saludo para todos los oyentes. Una feliz Navidad, muy próspero año 2018 para todos, que disfruten al lado de sus familias, de sus seres queridos, y de nuevo un mensaje de optimismo hacia adelante. Colombia es un país realmente muy interesante y creo que las noticias hacia adelante indudablemente van a ser muy buenas. Muchas gracias, Julián.